Olin Multimedia presenta Clamatini Radio. Clamatini Radio, un espacio ciudadano para la divulgación del conocimiento. Clamatini Radio, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Clamatini Radio. En esta ocasión hablaremos acerca de hipertensión arterial sistémica. Seguramente has escuchado sobre esta enfermedad que representa una verdadera epidemia a nivel mundial y es responsable de millones de muertes directa o indirectamente cada año. Primeramente, hablemos sobre la presión arterial. La sangre es el medio de transporte de nuestro cuerpo. De esta manera, los alimentos que son absorbidos en los intestinos pueden llegar a cada rincón, o mejor dicho, cada célula de nuestro cuerpo. Lo mismo ocurre con el oxígeno absorbido en los pulmones y llevado a cada célula del cuerpo. Caso contrario, ocurre con los desechos producidos por el diario vivir, los cuales son llevados a los pulmones, hígado y riñones para su limpieza. Pero toda esta actividad requiere una bomba que empuje la sangre por todas las tuberías del cuerpo, que denominamos arterias, y es regresada a la bomba por las venas. Esta bomba se llama corazón, un trabajador ejemplar, ya que no para desde las primeras semanas de formación del embrión hasta nuestra muerte. Para conservar la perfusión de sangre a todo el cuerpo, se requieren presiones del orden de 120 milímetros de mercurio, sin causar daño a las arterias, ya que siendo tuberías, igualmente tienen un determinado nivel de resistencia. La presión arterial puede ser afectada por el volumen de sangre en su interior, el tono arterial determinada por la musculatura de las mismas y por los latidos del corazón. De tal forma que si uno de estos se incrementan o disminuyen, sin compensación de los demás participantes, ocurre una alteración nociva para la salud de la persona, que desencadena complicaciones que posteriormente mencionaremos. El cuerpo está diseñado para trabajar en armonía en situaciones normales. Sin embargo, existen factores internos y externos que pueden alterar dicho equilibrio, como son el estrés, la alimentación no balanceada, los tóxicos, tabaco, alcohol, medicamentos y otras enfermedades como la diabetes o padecimientos renales. Y algo muy importante, el sedentarismo, o sea, la falta de ejercicios aeróbicos. La mayoría de los casos de hipertensión arterial se clasifican como primarias, o sea, no hay aparentemente una causa desencadenante. Sin embargo, debemos tomar en cuenta todos los factores mencionados, y la resultante es una combinación de varias de ellas. Ciertamente se incrementa la incidencia con el envejecimiento, aunque en las últimas décadas se han visto involucrados pacientes a edades más tempranas, incluso niños con hipertensión arterial. Uno de los causantes más importantes son el estrés, que es una especie de tensión nerviosa, lo cual se determina que es buena hasta cierto grado, ya que favorece que la persona esté alerta y pueda responder de manera apropiada a los problemas o amenazas para toda la vida, así como tener el impulso de buscar alimento y otros satisfactores, pero todo en exceso es nocivo para la salud. El estrés determina un incremento del tono muscular de las arterias, lo que conlleva a una reducción del espacio interno de las mismas y así como liberación de varias hormonas que dan como resultado el incremento de la presión arterial en todo el organismo. Muchas veces, multiplicándose estos efectos, posterior como respuesta al daño que causa. O sea, se convierte en un círculo vicioso que agrava cada vez más la enfermedad. Otro factor causal es la dislipidemia, o sea, el incremento de grasas en la sangre, como resultado de la ingesta desproporcionada de aceites y grasas que se van a convertir en colesterol y triglicéridos en la sangre. Es muy importante señalar que además de las grasas propiamente dichas, el exceso de carbohidratos se convierte en grasa para permitir un almacenaje en el cuerpo. ¿Qué son los carbohidratos? Básicamente todo lo que conocemos como masa. Los productos de maíz, arroz, sorgo, trigo y tubérculos como papas, camotes, yuca y demás. Por supuesto que el exceso de azúcar es perjudicial para la salud. Las grasas, cuando permanecen elevadas por un tiempo determinado, se van adhiriendo a las paredes de las arterias, produciendo en primer lugar un estrechamiento de las arterias, con ello un menor espacio para la circulación de la sangre y por otro lado limitan la elasticidad de las mismas. Y si en condiciones normales las arterias amortiguan el golpe del corazón al estirarse, en condiciones de aterosclerosis no lo hace, siendo más probable un accidente vascular o como se le denomina comúnmente infarto a nivel del corazón o el cerebro, o derrame cerebral, o trombosis en los pulmones u otras partes del cuerpo. Al estar escarchadas de grasas, las arterias desencadenan reacciones inflamatorias que repercuten en todo el cuerpo, favoreciendo otras patologías como artritis, deterioro de las venas de los ojos, con lo que se produce ceguera, o del riñón, razón por la que se produce insuficiencia renal, daños que son irreversibles y conducen de alguna manera a la muerte. Muchas drogas legales e ilegales producen un incremento del tono muscular arterial, así como el daño a las fibras elásticas, contribuyendo de manera importante al desarrollo de la enfermedad. Y como ya mencionamos, algunas enfermedades como la diabetes mellitus contribuyen al desarrollo de esta enfermedad, debido a los daños de las arterias dado por el elevado contenido de glucosa en la sangre. Un importante regulador de la presión arterial son los riñones, regulando por un lado el volumen de la sangre, que de acuerdo con otros factores excreta más o menos líquido según las necesidades, y por otro lado produciendo hormonas que regulan desde la musculatura de las arterias hasta el mismo funcionamiento del corazón, acelerando o disminuyendo su frecuencia según el estado fisiológico. Otro gran factor determinante de la enfermedad es el consumo de cloruro de sodio, o como comúnmente lo conocemos, la sal, cuyos requerimientos diarios van de 120 a 500 miligramos, o sea, hasta medio gramo, cosa que muchas veces es rebasado y por mucho, ya que se agrega desde alimentos hasta las bebidas, sobre todo la comida chatarra. Por esta razón, en algunas entidades se han eliminado los saleros de las mesas de restaurantes, pero el compromiso debe ser por parte del consumidor. Bien, es tiempo de una primer pausa, pero regresamos. Continuamos hablando de hipertensión arterial.
Un obrero ejemplar.
A la cuarta semana, cuando el embrión es pequeñísimo, de apenas 5 milímetros, el corazón empieza a latir.
A partir de esos primeros latidos, esta central de energía, motor de la vida humana, no se detendrá nunca.
Funcionará todas las horas del día y de la noche, todos los días del año, sin descanso, sin vacaciones, sin fines de semana, sin primero de mayo, trabajando sin cesar, impulsando sangre a través de una compleja red de venas y arterias que abarca miles de kilómetros al interior de nuestro cuerpo.
El corazón no se cansa, late más de 100.000 veces al día. no deja de trabajar un solo segundo, literalmente ni un segundo. Funciona como una maquinaria de bombeo automático con rítmicas contracciones y dilataciones.
En realidad, son dos bombas unidas. El lado izquierdo impulsa la sangre oxigenada que viene de los pulmones, roja y rutilante.
Y el lado derecho impulsa la sangre que regresa impura y negruzca después de haber circulado por todo el organismo para ser purificada nuevamente en los pulmones.
Al cabo de un día, han pasado por el corazón como mínimo 7.000 litros de sangre, que tienen la indispensable tarea de alimentar a todas las células de nuestro cuerpo.
El corazón es una máquina pequeña y perfecta. Pesa 300 gramos y no es mayor que un puño cerrado.
Pero el asombroso trabajo que realiza diariamente equivale al de un levantador de pesas que alzara una barra de 3 toneladas.
Si el corazón empleara su fuerza muscular para bombearse a sí mismo, en una hora saldría propulsado como un cohete vivo a 6 kilómetros de altura.
Es una fuerza descomunal, desproporcionada a su pequeño tamaño. A lo largo de una vida, el corazón ha desarrollado una energía capaz de levantar en peso una pirámide, como las de Egipto.
Aunque parezca increíble, durante la vida de un ser humano, este formidable obrero ha puesto en movimiento 500.000 de toneladas de sangre, el caudal por minuto de las cataratas del Niágara.
El corazón es un obrero ejemplar, el mejor de todos.
Y un sindicalista exigente.
Solo hace un paro en la vida.
Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Ya estamos de vuelta en Tlamatini Radio y continuamos hablando de hipertensión arterial. Ahora hablemos del diagnóstico de la hipertensión arterial. Para ello, nos debemos apoyar en la sintomatología que va a presentar la persona. Entre los síntomas más frecuentes que se van a presentar son dolor de cabeza, zumbido de oídos, visión borrosa o visión de lucecitas, aturdimiento y hasta desmayos. Pero es necesario aclarar que no todas las personas presentan sintomatología. Pueden cursar con hipertensión sin molestias, cosa que va a retrasar el diagnóstico. Lo más recomendable es acudir a medirse la presión ante la presencia de síntomas, así como estar pendiente a cada oportunidad de medirse la presión acerca de las cifras. Otra medida recomendable es medirse la presión por lo menos cada 6 meses en todas las personas que rebasen los 30 años. Y saber cuáles son sus cifras normales, ya que hay quien cursa con presión de cifras bajas y al momento de presentar una elevación de la presión, aun cuando éstas están en cifras que se consideran normal, puede estar cursando con una hipertensión arterial. Comúnmente se recomienda que la presión grande o sistólica no rebase los 140 milímetros de mercurio, y la presión chica o diastólica no rebase los 90 milímetros de mercurio. Estas cifras es con una buena técnica de toma de presiones, con por lo menos 10 minutos de reposo. De lo contrario, podremos tener un falso positivo, por lo que recomendamos sea tomada por una persona con experiencia. Es muy importante recalcar que la hipertensión ya declarada no se cura. Solo se puede controlar con medidas higiénico-dietéticas y medicamentos, y solo dependerá de la voluntad del enfermo y de sus familiares en llevar el tratamiento. Lo primero que hay que hacer ante un caso de hipertensión es realizar una valoración integral para determinar si el padecimiento es primario o secundario a otra enfermedad. ya que de eso dependerá el tratamiento. Y esto se debe hacer a través de un médico de primer contacto o médico internista de ser necesario. Se realizará además valoración nutricional, ya que como mencionamos previamente, muchos casos están condicionados por el sobrepeso u obesidad, dislipidemias, etc. En líneas generales, el tratamiento de la hipertensión primaria consiste en varias etapas, siendo la primera la modificación del estilo de vida, o sea, lograr una mejor alimentación, evitar los tóxicos que pueden condicionar la presencia de la enfermedad. Asimismo, se corregirá el peso cuando hay exceso del mismo y elaborar un régimen de ejercicios aeróbicos. Este manejo se llevará por lo menos 3 meses, vigilando la evolución de la presión arterial. Muchos pacientes que no tienen una enfermedad grave, con estas sencillas medidas es suficiente para la normalización de sus cifras, siempre y cuando se apeguen al manejo indicado. En el caso de no lograrse mejoramiento de las cifras tensionales, se deberá agregar medicamentos. Es importante recalcar que las medidas dietéticas y ejercicios no se deben de abandonar. O sea, el tratamiento es escalonado y acumulativo. Ya en cuanto al manejo con medicamentos, igualmente se va indicando con dosis progresivamente incrementadas hasta lograr el control, que es como deberá continuar el paciente con seguimiento periódico para la vigilancia del buen control, así como la presencia de posibles complicaciones, aunque estas se dan cuando no está controlada la presión. Las complicaciones de la hipertensión solo se pueden evitar contando con un buen control, para lo cual se insiste, debe haber una buena disposición por parte del enfermo y sobre todo los familiares, quienes deben brindar el apoyo necesario. Entre las complicaciones más frecuentes están los infartos del miocardio, infartos cerebrales, derrames cerebrales, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca por dársele al corazón una sobrecarga de trabajo al estar elevada la presión arterial, entre otras complicaciones que van a llevar o contribuir a la muerte. Bien, haremos una segunda pausa y regresamos con el final del tema de hoy. Hipertensión arterial, no se vayan.
Palenqueando.
Palenque, en cuyo territorio abundan ríos, cascadas, lagos, vegetación selvática, es el destino perfecto para practicar deportes de aventura. Cascadas, ríos, lagos y senderos hacen posible el descenso en río, rapel, kayakismo, montañismo, campismo y senderismo. Actividades que te permitirán involucrarte con la naturaleza y apreciar sus bondades. Parte de la Ruta Maya, el Parque Nacional de Palenque, con más de 1,000 hectáreas, fue nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1987. En él es posible observar mamíferos como jaguares, monos aulladores, mejor conocido como zarahuatos, zarigüeyas, tlacuaches, cacomistles y muchos otros. El río Sumacinta, el río Chacamax, el río Tolijá, el río Nototún, el Misolja, el centro ecoturístico Las Guacamayas, el Parque Nacional de Palenque y el Ecoparque Los Aluches son solo algunos ejemplos de los lugares que te esperan para descubrir el mundo maya y el sureste mexicano.
Palenqueando.
Ya regresamos y continuamos hablando de hipertensión arterial. Ahora abordemos las medidas de tratamiento. El tratamiento de la hipertensión arterial inicialmente consiste en modificar los hábitos de vida, como es la alimentación deficiente. No me refiero a cantidad, sino a calidad, por lo que se requiere evitar la comida chatarra, siendo esta la que no nos nutre, pero sí nos proporciona una gran cantidad de grasas y carbohidratos con muy poca o nada de proteínas y vitaminas y comúnmente exceso de sal. Procurar el consumo de los alimentos lo más natural posible, evitando los enlatados, embutidos, embotellados, en general todo alimento procesado, desde luego los refrescos, ya que principalmente estos contienen cantidades exorbitantes de azúcar, que representa una gran carga para nuestro organismo, y conservadores, que son productos que evitan la descomposición del refresco, causando estragos en el organismo. Puntualmente señalamos que se debe evitar el consumo de sal, esto es, preparar los alimentos con muy poca sal o de preferencia sin ella. Evitar los alimentos enlatados y embutidos, ellos contienen sal como conservador. Evitar el consumo de grasas, sobre todo las saturadas, las cuales son fáciles de reconocer. Y es que toda grasa que a la temperatura ambiente se condensa es nociva para la salud. Deberás preferir los aceites, sobre todo de oliva, pero recuerda, en cantidad moderada. Como reemplazo a la oliva, en América Latina tenemos el aguacate, cura o palta, que contiene grasas buenas para el corazón. Evitar las frituras, así como las grasas requemadas, ya que aún siendo de bajo riesgo, al recalentarse por mucho tiempo, pierden sus cualidades, convirtiéndolas en grasas malas. Prefiere los alimentos al vapor o asados, o retirar el sobrenadante de la grasa en los caldos o sopa. Asegurarse de contar con peso adecuado. Una talla de pantalón ideal es la que mida hasta 80 centímetros en las mujeres y hasta 90 centímetros en hombres. Si usas tallas más grandes, seguramente tendrás algún grado de sobrepeso u obesidad, la cual debes corregir oportunamente. Un parámetro muy útil es el índice de masa corporal, el cual debe estar entre 20 y 25 puntos. Para calcularlo, solo debes dividir tu peso en kilogramos sobre el cuadrado de tu talla. No te preocupes, en internet existen muchas calculadoras. Solo busca índice de masa corporal y asunto arreglado. ¿Qué hacer si estás pasada o pasado de peso? Reducirlo, pero con ayuda profesional. No incurrir en prácticas de riesgo, como las prácticas mal llamadas anorexia. Recuerden que todos los extremos son nocivos. El mejor instrumento para evaluar el exceso o déficit de peso es la báscula, no el espejo. Ahora te recomendamos una formulita fácil para calcular el peso ideal. Talla menos 100 centímetros. Sí, veámoslos con un ejemplo. Una estatura de 150 centímetros, le quitamos 100, que eso no nos sirve, y quedan 50, que lo volvemos kilogramos y listo. Otro ejemplo para que se grabe. Una talla de 170 centímetros, menos 100, nos quedan 70 kilogramos. ¿Entendido? Ahora hazlo tú, con tu talla. Del resultado que salga, hay una tolerancia de, digamos, 3-4 kilogramos para arriba y para abajo. No vamos a ser tan estrictos. Claro está, si quieres un valor más ajustado a tu condición en particular, pregunta en tu unidad médica. Ahora, acerca del ejercicio. No importa si tu trabajo es levantar bultos pesados todo el día, pero si tienes exceso de peso, debes realizar por lo menos 30 minutos de ejercicio aeróbico al día. El ejercicio aeróbico es el cual te permite oxigenar tu sangre adecuadamente, donde estás en movimiento, como bailar. ¿Quién dice que el ejercicio debe ser aburrido? Andar en bicicleta, nadar, caminar o trotar. En fin, donde tu respiración se agite adecuadamente. Esto oxigenará cada célula de tu cuerpo y además removerá los desechos que no queremos en nuestro organismo. Con esto ya llevamos casi la mitad del tratamiento de la hipertensión. Y de hecho, muchos pacientes que inician la enfermedad, con solo cambiar sus hábitos de vida, controlan adecuadamente las cifras tensionales. Por eso decimos que para controlar la enfermedad cuenta mucho la voluntad del paciente. Y si ya nos matamos haciendo ejercicios y dietas de gorrión y no se controla la hipertensión, bueno, entonces y solo entonces es hora de los medicamentos, los cuales tu médico de familia debe empezar con vigilancia estrecha, hasta encontrar el punto exacto, pero mucho ojo, todo lo anterior, ejercicios y dieta, no se abandonan. El tratamiento es escalonado y acumulativo. Si ya estás tomando medicamentos y ya se controló tu presión, debes recordar que la hipertensión arterial no se cura, solo se controla, por lo que debes continuar tu tratamiento igualito a como está. Quiere decir, no dejar la dieta, no dejar el ejercicio y no dejar los medicamentos. El buen control de la enfermedad solo significa que médico y pacientes están haciendo bien su trabajo, no que se haya curado la enfermedad. Y ya para terminar, otras recomendaciones son evitar el tabaco, el alcohol, el café, situaciones de mucho estrés. Y sin exagerar, muchos pacientes recurren a terapias alternativas como meditación, relajación, reflexología, etc. Todas son buenas siempre que tengan la intención de relajar la mente y aprender cómo sobrellevar los problemas del diario vivir. Con esto nos despedimos y no olviden sintonizarnos la próxima semana aquí en Tlamatini Radio a través de esta tu estación favorita. Hasta entonces. Esto es todo por hoy. Escucha la próxima emisión de Tlamatini Radio, una producción Oli Multimedia.